Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna desde el momento de encender, que hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Tenemos en ciernes un tren de borrascas. Se abre la puerta, el pasillo de las borrascas, y entra el tren. Así comienza la semana. Nos lo acaba de contar nuestro hombre del tiempo en la linterna, nuestro entrañable hombre de las nubes, el catedrático Olcina, Jorge Olcina. A partir de mañana se acaba esta especie de primavera adelantada en algunos puntos de España, se desploman las temperaturas y nevará de manera intensa en puntos del este y centro peninsular, incluso en las grandes ciudades. Aunque esa ola de frío siberiano puede que se contenga algo en los Pirineos, menos mal. Pero que llueve y nieva y va a hacer frío y va a soplar el viento, entre el martes y el jueves especialmente, quedan ustedes ya advertidos de lo que va a ocurrir. Esa va a ser una de las noticias de la semana. De hecho, se están alertando ya en las principales autopistas y autovías. Están mandando mensajes de alerta de que va a nevar. No vaya a ser que alguien se quede atrapado dentro de la nieve, claro. Va a ser una de las noticias de la semana el arreón invernal entre febrero y marzo, porque se acaba febrero esta semana, comienza marzo. La otra noticia, bueno, el presidente del gobierno Rajoy en la rueda de prensa conjunta con su homólogo tunecino con motivo de la cumbre bilateral entre ambos países, cumbre muy interesante y muy relevante, España-Túnez, Rajoy ha puesto fin a las especulaciones. Hasta la semana que viene no se confirmará el nombre del sustituto de Luis de Guindos, aunque de Guindos quería que fuera ya al frente del Ministerio de Economía. Y entonces se demuestra quién manda, que esa es una prerrogativa del presidente del gobierno, los cambios se hacen cuando dice él, no cuando los dice el ministro, y que va a ser el único cambio.
Habrá ministro de Economía la semana que viene. No habrá más cambios en el gobierno, porque este es un gobierno que se ha formado hace relativamente poco tiempo. 16 meses creo que cumple dentro de unas fechas, creo que es un gobierno que en unas circunstancias difíciles está cumpliendo bien con su cometido.
No habrá más cambios en el gobierno, fin de la cita. Y de Guindos, que ha comparecido esta tarde en el Parlamento Europeo, enseguida estamos en Bruselas, tendrá que esperar un poco más para dejar de ser ministro a pesar de su elección como vicepresidente del Banco Central Europeo, sin contar, por cierto, con el apoyo de los socialistas españoles. Es un clásico este de nuestro país, el no dejar la política a un lado cuando se trata de asuntos de Estado, de interés general, de apoyar una candidatura española, el autoboicot. Lo hemos visto en Barcelona, donde se celebra el Mobile World Congress, la feria tecnológica más importante del mundo, donde se presentan todo tipo de nuevos modelos, como decía Herrera esta mañana, alguno con piscina incorporada, algún teléfono debe tener piscina. El caso es que es un foco de atención, es un imán para 100.000 profesionales del sector, 2.000 empresas y un impacto de 471 millones de euros. Hoteles, restaurantes, taxis, vehículos de transporte con conductor también, si los hay en Barcelona. Aquí factura desde el que tiene una gran empresa hasta el pequeño comercio, es decir, es una inyección para toda la economía de la ciudad y alrededores de toda Cataluña y por extensión de España. Una proyección mundial de Barcelona, la mejor y más barata de las campañas de promoción, de publicidad, un evento que se rifa. Dubái va detrás de este evento desde hace tiempo atrás. Hay contrato en Barcelona hasta el año 2023 y solo piden estabilidad, que es precisamente lo que no hay. Y es precisamente para lo que trabajan algunos y algunas. Los de siempre, movilizados por el Comité de Defensa de la República, protestando por la presencia del rey en la inauguración de un congreso de tecnología punta y dándole a una cacerola para protestar. Ahí estaban los independentistas de Òmnium, de la Asamblea Nacional de Cataluña, cuyos líderes están en prisión preventiva por rebelión, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presidente del Parlamento Autonómico, Roger Torrent, que está sobresaliendo como un independentista más, lo que pasa de contenido, porque sabe que si se equivoca acaba como los otros, no participaron en el recibimiento al rey. En la cena sí estuvieron, en el Palau de la Música. El gobierno está muy preocupado con esto que está ocurriendo. El gobierno, que es quien gestiona ahora la Generalitat, porque los que organizan el Mobile pueden cambiar de opinión si hay inestabilidad. El presidente Rajoy decía que todo lo que está ocurriendo en las últimas horas en Cataluña con la actuación de estos políticos independentistas es fruto de la ignorancia.
Y luego el hecho de que alguien desconozca sus obligaciones institucionales o necesite hacerse notar es un tema menor que en ningún caso puede empañar lo más importante, que es un congreso tan importante como esto en una ciudad española como es Barcelona.
Y es que se olvidaron Colau y Torrent que el cargo que tienen no es de uso particular, lacito amarillo que se lo ponga Guardiola, que ya es el que lleva el lacito con Estiarte, los dos. Se ponen allí el lacito amarillo en Wembley y dice: somos los más ricos de Inglaterra, estamos aquí con nuestros euros a buen recaudo y con el lazo amarillo. Colau y Torrent no son Guardiola y Estiarte con el lazo amarillo en Wembley cuando ganan la Copa de la Liga Inglesa. Ayer, no. Son personas elegidas que representan a instituciones. El cargo no les representa a ellos ni a sus ideas, sino a todos los demás. Por eso se equivoca Colau al defender que el plante fue un gesto político. Ella no puede hacer plantes para expresar su malestar por el discurso del rey. Si tiene algún malestar, que lo comunique en privado. El pasado 3 de octubre, en defensa de la Constitución frente al golpe de Estado en Cataluña, el rey hizo su papel, hizo su trabajo, porque es el guardián de la Constitución. Y más si hay peligro flagrante de deslealtad. Una parte cada vez más reducida de la sociedad está en esa senda del independentismo. Se vio el pasado viernes en la encuesta del CIS catalán. Otra cosa es lo que luego se vote, por supuesto, partidos independentistas, pero que ha bajado el número de personas partidarias de la ruptura al 40%, también es un hecho. Se saltó Colau junto a Torrent en la recepción, el besamanos para un acto normal, que ellos consideran de pleitesía y de vasallaje, que es un acto de educación, saltándose todo. La historia de la democracia española, consolidada desde hace 40 años. Bueno, fue esa foto, después se cambiaron el traje y se fueron a la cena. Y ahí, si hubo oportunidad, la alcaldesa acercó al rey, tuvieron una pequeña conversación. Ha contado Colau en RAC1 que cuando ella le pidió al rey que medie, pues el rey respondió contándole cuál es su trabajo por si no lo sabía.
Que en concreto el discurso este del 3 de octubre aquí se percibió como una falta de empatía muy importante. El rey fue muy educado y me dijo que él, digamos que resumiendo, su papel era defender la Constitución, a lo que yo le respondí que lo entendía y que no esperaba otra cosa, pero insistí en que eso se podía hacer de muchas maneras.
Claro, es que el discurso del 3 de octubre fue el discurso de defensa de la democracia del 78, de la Constitución, de la legalidad vigente que rodea la Constitución, que son los estatutos de autonomía, no el de inauguración del Congreso de Móviles ni del Salón del Automóvil. El del 3 de octubre era el discurso de la defensa de la Constitución, que es el papel del rey, que cada vez se va haciendo más grande a partir de lo que ocurrió el 3 de octubre y con temple y presencia como la de estas horas en Barcelona. Se están jugando algunos el futuro económico y, por lo tanto, todo lo que eso significa para miles de empresas pequeñas, grandes, desde un taxi hasta un hotel, que los del Mobile digan: yo aquí no vuelvo, porque yo solamente pido aquí estabilidad. Y aquí hay una alcaldesa, un presidente del Parlamento y grupos en la puerta con cacerolas del siglo XV, dándole la cacerola, contra el siglo XXII o el siglo XXI. Está encendida la linterna. Hay que escuchar la linterna por si acaso. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, terminamos de contar y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Los Mossos de Escuadra detienen a un padre y un hijo por el doble crimen de Susqueda.
El presunto homicida ya había cumplido condena por el asesinato de su mujer en 1997. También ha sido arrestado su hijo de 29 años. La policía ha registrado una de sus propiedades.
Magdalena Álvarez declara en el juicio de los falsos eres de Andalucía.
La exministra y exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta asegura que la Intervención General nunca le avisó de errores en la tramitación de los expedientes. Se enfrenta a 10 años de inhabilitación.
El PSOE ganaría mayoría en Andalucía, en las elecciones autonómicas, Ciudadanos sería la segunda fuerza.
Datos del Estudio General de Opinión Pública de Andalucía. Los socialistas obtendrían el 34% de los votos, Ciudadanos casi un 20% y el PP quedaría tercero con algo más del 18%.
Miles de pensionistas se concentran en Bilbao contra la pérdida de poder adquisitivo.
El PSOE registrará mañana una propuesta de ley para que las pensiones suban lo mismo que el IPC. El PP reclama a los socialistas que vuelvan al Pacto de Toledo y que se dejen de demagogias en este tema.
Los maquinistas de Renfe convocan 6 jornadas de huelga en marzo.
El próximo viernes, día 2, el paro será de 24 horas. Los días 9, 11, 12, 13 y 14 serán parciales y afectarán a todos los servicios: alta velocidad, larga y media distancia, cercanías y mercancías.
Rusia ordena una tregua humanitaria en la localidad siria de Gutua Oriental.
5 horas al día a partir de mañana para garantizar la salida de civiles. 17 personas han muerto en los ataques de hoy. La cifra supera el medio millar en los últimos 8 días.
Nigeria confirma la desaparición de otras 110 niñas tras un ataque de los terroristas de Boko Haram.
Son estudiantes de una escuela femenina que fue atacada por el grupo yihadista hace una semana. Tropas y aviones de la Fuerza Aérea se han desplegado en el estado de Yobe para buscarlas.
Se triplican las denuncias a menores por violencia contra la mujer.
Solo durante los primeros 10 meses de 2017, 356 denunciados de entre 14 y 17 años. Es la cifra más alta de los últimos 9 años, según ha informado el Gobierno como respuesta a una pregunta parlamentaria del Partido Socialista.
España reclama la administración conjunta del aeropuerto de Gibraltar tras el Brexit.
Así lo ha dicho el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, en el Financial Times. Ese plan conllevaría una mayor cooperación sobre fraude fiscal y contrabando de tabaco.
Deportes, fútbol, Carrasco y Gaitán del Atleti ponen rumbo a China.
El Atlético de Madrid ya ha hecho oficial las operaciones. Ambos se marchan al Dalian Yifan chino. Compartirá liga con otro ex rojiblanco, Augusto Fernández, traspasado al Beijing en enero.
En cuanto al pronóstico del tiempo, no lo cuenta en chino. Belmonte.
Mañana martes llega a nuestro país un nuevo frente frío que mezclará una masa de aire polar continental fría y seca con otra de aire atlántico que será la que aporte humedad. Las lluvias serán de carácter fuerte y afectarán prácticamente a todo el país y la nieve podrá caer a partir de los 400 metros en el norte y por encima de los 1.800 en el suroeste y en valores intermedios en el resto de la península y Baleares. El viento además soplará con fuerza en las Islas Canarias, en el norte y en la zona del Mediterráneo.
En la Dirección General de Tráfico está Antonio Ayuso contando coches. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid encontramos aún dificultades de entrada en la A6 en Majada Honda y El Plantío. Asimismo, complicaciones en las salidas en la A42 en Fuenlabrada. Tráfico lento de entrada y salida en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40 vamos a encontrar lo peor. Hay retenciones a esta hora entre Hortaleza y Vicálvaro en sentido A3 y desde Las Tablas pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo en dirección a la M530. En Barcelona, circulación congestionada en las rondas B10 y B20. En Valencia, tráfico lento en la V30. En Quart de Poblet, en sentido A7. En Andalucía, complicaciones en Sevilla en la ronda S30. Y en Málaga, en la A7, en Arroyo de la Miel, Benalmádena, Costa, en sentido decreciente. En Cuenca, en la A40, la avería de un camión provoca el cierre de un carril. En Jávaga, en sentido creciente. Y por efecto del temporal, van a encontrar en Las Palmas cortadas la GC104 en los Corralillos, GC604 en Cercados de Espinos y la GC608 en Tejada. Ya por último, en Santa Cruz de Tenerife se encuentra intransitable la carretera LP4 en San Pedro de Breña Alta. No olviden llevar pues neumáticos o cadenas a lo largo de mañana debido a la previsión meteorológica prevista para la jornada de mañana.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Las 8 y 14 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy la tarde de COPE de Expósito se ha emitido desde la frontera de Colombia con Venezuela, en concreto desde la ciudad de Cúcuta. Allí está el puente Simón Bolívar, un lugar que cruzan todos los días miles de venezolanos que huyen de la miseria que se ha instalado en su país con la dictadura chavista. Resumen lo esencial de la tarde de COPE hoy con Expósito, Javier García.
Muchos lo hacen en busca de un futuro mejor en Colombia, pero para otros se trata de un viaje frecuente, casi semanal, en busca de comida o medicinas. Lo cuenta Doris, una dependienta de una tienda cercana al puente.
Hay gente aguantando hambre, hay gente que no le alcanza para nada. Hay gente que llega acá y ve la vitrina, se ponen a llorar. Entonces, para ellos es muy difícil porque ese país siempre tenía muchísimas cosas. Nosotros los colombianos eran los que íbamos allá.
Pero este viaje no siempre resulta sencillo. En Venezuela no solo escasean los alimentos, también es complicado obtener dinero en efectivo.
Ya teníamos planeado venirnos antes, pero como no hay efectivo, el banco solamente te da, son 5.000 bolívares si eres de otro banco, y si es de tu banco te dan 10.000 bolívares diarios, y eso no alcanza para el pasaje. Entonces duramos como un mes buscando el efectivo.
Cúcuta también da refugio a políticos que han tenido que huir del régimen chavista de Nicolás Maduro. Según datos de ACNUR, más de 130.000 venezolanos han solicitado asilo a otros países solo en los últimos 3 años.
Los mejores momentos de la emisión de hoy, de la tarde, como cada día, de Expósito, en este especial que ha realizado desde la frontera entre Venezuela y Colombia, por supuesto, se puede volver a escuchar en cope.es. Antes del Confidencial, más noticias. Antes del Confidencial, dos conexiones de larga distancia que se decía antes en la radio. El presidente Rajoy ha reprochado a la alcaldesa Colau el plantón dado ayer al rey en la recepción del Congreso Mundial de Móviles. Palabras de Rajoy en Túnez, donde ha asistido a la octava cumbre bilateral entre España y Túnez, como la enviada especial de la cadena COPE, María Daván.
El gobierno ya había dejado clara su opinión sobre el plantón de Torrent y Colau a Felipe VI, plantón mezquino, deplorable e irresponsable, decían, y por eso Rajoy prefería ir a lo importante, a la mayor. Y lo importante es que el Congreso se está celebrando y que ha tenido el apoyo del rey y del Ejecutivo.
Y luego el hecho de que alguien desconozca sus obligaciones institucionales o necesite hacerse notar es un tema menor que en ningún caso puede empañar lo más importante, que es un congreso tan importante como esto en una ciudad española como es Barcelona.
Desde Túnez, Rajoy seguía sin desvelar quién será el próximo ministro de Economía, aunque daba dos claves: se conocerá la semana que viene y no habrá una remodelación más amplia de su gabinete.
Yo no veo ninguna razón. Yo comprendo que los demás pidan que haya un gobierno, quizá porque este les preocupa lo bien que lo hace.
Rajoy confirmaba además que a finales de marzo llevará los presupuestos a la mesa del Consejo de Ministros.
Hoy todavía el ministro de Economía y futuro vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha comparecido en el Parlamento Europeo otra vez. Ha prometido que trabajará con independencia en su nuevo cargo, Bruselas, José Luis Concejero.
Ha sido un debate mucho menos agresivo y más técnico. De hecho, se ha podido ver a un Luis de Guindos mucho más cómodo en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo. Eso sí, una vez más ha dejado claro que nunca ha ido en unas listas electorales. Además, su pasado en la empresa privada en nada ha perjudicado a su vida pública. Por encima de todo, recuerda, defenderá la independencia del Banco Central Europeo. La independencia es crucial para que un banco central mantenga la inflación en tasas bajas y estables, ha dicho Luis de Guindos. En el caso del Banco Central Europeo, esta independencia está plenamente garantizada por los tratados. Mañana a las 12 del mediodía está previsto que esta Comisión de Economía del Parlamento emita un informe sobre la comparecencia del ministro Luis de Guindos.
Y enseguida, ahora sí, más Confidencial.
Yo prometo que hoy es el principio de todo para mi seguro de coche. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Linterna Confidencial, ¿qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy buenas tardes.
Al final, un solo cambio en el gobierno, Collado.
Como ya adelantamos en el Confidencial de la semana pasada, no, de la anterior, que algunos se enteraron el viernes pasado,
sí,
el señor Rajoy no piensa hacer más cambio que suplir la baja que le causa Luis de Guindos, porque el mismo Rajoy le ha colocado en otras instancias.
Sí.
Y como ya dijimos, no hay más candidato que Fernando Becker ahora mismo en los mentideros del gobierno.
Fernando Becker. Guindos quería llegar hoy a Bruselas sin ser ministro,
pero al final
manda quien manda.
cometió el error de decir que él iba a dimitir antes de presentarse hoy en el Parlamento Europeo. Pero en la Moncloa decidieron que el señor Guindos no dimite, que será el presidente del gobierno quien lo cese, que dicen ellos, en los próximos días, que ya lo dijeron. Cuando fuera cesado ya sería comunicado, y esta semana, y la que empieza ahora, no ha tenido tiempo para hacerlo y no lo va a hacer. Y en contra de lo que quería el señor Guindos, ha tenido que examinarse hoy en el Parlamento Europeo, todavía con la cartera en la mano, la cartera del ministro de Economía, y decir que no obstante sería independiente, cuando él, como también parece lógico, quería presentarse ya sin la cartera para decir que había prescindido de ese cargo de ámbito nacional.
Pues no.
Pero bueno,
tendrá que esperar. Sí, claro. Jauregui, la encuesta de Andalucía, que también adelantaste algo la semana pasada, que iba a salir la encuesta de la Universidad de Granada, que deja al PP en tercer lugar.
Sí, no, además ya dijimos que, primero, dijimos lo que ha pasado, que ahora el PSOE se mantiene.
Sí.
Se mantiene en Andalucía, lo cual ya tiene mérito. Sí. Porque la verdad.
Subir no sube, tampoco.
Y que, Ciudadanos sobrepasaba al PP.
Sí,
y que
dobla Ciudadanos.
Y que el PP corre el riesgo de que le pase de catalanizarse en Andalucía, es decir, de quedarse como fuerza muy residual, tercero de momento, porque ya veremos, Podemos tampoco está muy, muy bollante, como se sabe. Así que así está la cosa. ¿Qué dicen?
Pues ¿Qué dicen? Que vienes de un sitio donde había unos cuantos.
Sí, muchos. Vengo de la presentación de la novela de Pilar Cernuda, una novela de Pilar Cernuda que se llama Volveré a buscarte.
Fíjate. Correcto.
Una gallegada.
¿Y has preguntado
en
allí?
En la Casa de Galicia.
¿Y has preguntado allí?
Sí, bueno, he preguntado allí y en otros sitios. Vamos a ver. El presidente del PP en Andalucía no es un hombre que concite muchos entusiasmos dentro del PP. Esto, por decirlo de alguna manera suave, es una buena persona. A mí, sinceramente, me cae muy bien.
Moreno Bonilla.
El señor Juan Manuel Moreno Bonilla.
Juanma Moreno.
Pero no tiene tirón. Y luego hay una cosa que es muy grave y que nos está preocupando muchísimo ahora mismo en el Partido Popular. Es que la revuelta de los pensionistas les afecta más directamente que a ninguno, porque ahí está su clientela. Uh-huh. Porque como todos los sondeos dicen, los señores de 65 años o más, pues en fin, son lo que son y son como son. Pero bueno, ahí está eso, ahí queda eso y a ver qué pasa. Te voy a contar otra cosa.
¿Pero añades algo de Andalucía, Collado, antes de que Jauregui cuente una cosa de abogados de Madrid y Barcelona?
Hombre, esa encuesta ha caído muy mal, ha sumido en la depresión ya de por sí. Todos los datos demoscópicos, les aplastan en las últimas semanas. Las únicas objeciones, que está hecha a mediados de enero, en plena efervescencia post-elecciones catalanas, a favor de Ciudadanos y de Rivera. Y bueno, y otro hecho, esto hay que comprobarlo luego en las urnas, por supuesto, pero un problema añadido para ellos. Estas elecciones sí van a ser antes que las municipales. Sí. Pueden ser tres meses antes o seis meses antes. Sí.
Otoño de este año o primavera del que viene.
Y sería muy duro. De todas formas, consideran que es un poco exagerado, pero simplemente el empate, aunque se quedaran por delante de Ciudadanos, eso sería letal para ellos. Recordemos que hace menos de 5 años el señor Arenas y el PP ganó las elecciones en Andalucía
con 50 escaños. A 5 de la mayoría absoluta, sí.
Más de los que tiene hoy Susana Díaz, que parece incontestable.
Sí.
Y bueno, y el hecho de que aquí, y es lo más grave, que Ciudadanos sí se ha mojado a favor del Partido Socialista y no parece que le haya pasado factura.
Exactamente. Jauregui, abogados, Barcelona-Madrid, ¿qué pasa?
Pues pasa mucho, porque en el Colegio de Abogados de Barcelona protagonizó un muy serio incidente desde mi el viernes pasado, cuando
la has liado, le dijo la presidenta del Colegio de Abogados.
Le dijo María Eugenia Gay.
Le dijo, la has liado, presidente.
Le dijo, la has liado, esto no era lo convenido, algo así, no me acuerdo.
Esta no era lo hablado, la has liado, gracias.
Bueno, de hecho la lió el señor Torres.
Hombre, claro, que se la lió.
Se levantaron.
No para de liarla.
Luego cenaron y tal, pero a ver, María Eugenia Gay fue intermediaria, de alguna manera mediadora, entre el independentismo y el gobierno central en un momento determinado, cuando la introducción del artículo 155 estuvo mediando ahí, de alguna manera, no pública, pero bastante efectiva. No, claro, ninguna mediación ha salido bien, como
correcto,
es obvio.
Más.
Pero ahora, el nuevo decano, que acaba de ser elegido del Colegio de Madrid, que se llama José María Alonso, pues tiene el firme propósito de hacer una cumbre con sus colegas de Barcelona. Él, no sé si es el 22... o un poco antes de marzo, pero vamos, en marzo, o sea, ya. Unificar problemas, ver un poco cómo ambas partes pueden, de alguna manera, porque es una labor de los abogados también, esta de un poco de mediación y conciliación, llegar a acuerdos y a transacciones, ¿no? A ver cómo se puede arreglar que probablemente las dos profesiones más influyentes en política en estos momentos y siempre pueden de alguna manera amainar tensiones. Esto me parece una buenísima noticia si es que realmente llegan a algo. Que no llegaran a nada, claro, pero si llegan a algo, me parece una buenísima noticia porque, oye, ¿cuántas veces hemos dicho aquí que, por ejemplo, los periodistas de uno y otro lado, de una y otra orilla...
El Ebro, quieres decir.
Deberíamos estar interactuando en tertulias, en saraos, en foros, para entendernos un poco mejor. Si esto, si las sociedades civiles de ambas partes se entendiesen un poco mejor, otro gallo nos cantará.
Déjalo ahí, Jauregui. Adiós, Jauregui. Adiós, mañana más información confidencial. Adiós, Collado.
Adiós.
Adiós. Adiós, adiós. Tenemos un mensaje de la Mutua.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Con plena conciencia de su papel, Felipe VI ha decidido hacerse valer como bastión de la Constitución ante el desafío nacional populista. En su compromiso de defensor de la legalidad, que incluye la vigencia del Estatuto de Autonomía, el rey ha decidido sacrificar el factor de la empatía que le reclama Ada Colau, emperatriz de una ambigüedad muy poco ambigua. La corona ha adoptado en el conflicto de Cataluña un perfil de firmeza sin fisuras en torno a la unidad de un Estado que no admite veleidades rupturistas. Esa posición, patente desde el discurso del 3 de octubre, sitúa al jefe del Estado como garante último de la estabilidad política, perfectamente consciente de que en la cúpula institucional de España ya no caben indeterminaciones ni medias tintas. La suerte está echada. Sin respeto por sus propias leyes, no existe posibilidad de que el régimen del 78 sobreviva.
El comentario en la Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.